Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Bueno, pues pasan ya 5 minutos de la 1 del mediodía, pero nosotras continuamos aquí, estamos contigo en este rato de noticias y de cultura sobre Madrid, nuestra comunidad. Esto es Mediodía en COPE más. Belén Ibáñez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Ana?
¿Por qué te frotas las manos? ¿Qué pasa?
Pues yo que sé, que vengo andando. Fíjate que tenía calor arriba y aquí, pues fíjate, en el pasillo es el que me he quedado un poco con frío, pero nada, nada, ya estoy bien, ya estoy bien.
¿Qué tal la torrija? ¿Bien, no?
Bueno, la torrija muy bien, ya te dije
pues
que
hoy
a mí
te
la
invito a un café calentito. Venga.
Ah, qué
ya
bueno.
Ya le dices tú a los chicos que te lo pago yo.
Bueno, pues ya está.
Es Ana la que paga.
Nada, nada, contigo da gusto desayunar todos los días.
Sí, sí, sí.
Bueno, ya casi aperitivo.
Bueno, tenemos un panorama informativo un poquito desagradable.
Tenemos de todo. Tenemos parte, desde luego, luctuosa y desagradable, porque fíjate, este asunto, que mira que se repite a veces, hay muchísima gente sola y hay veces que está tan sola, que llega a morir y estar 5 años fallecido y nadie se da cuenta. Esto es lo que ha ocurrido con Amanda, una mujer de 83 años, que ha sido hallada fallecida en la cocina de su casa, en la calle Alonso Heredia, en la Guindalera, pues después de 5 años. Estaba completamente momificada. Nadie se había dado cuenta, ni los vecinos, ni 2 sobrinas que tenía. Nadie había reparado en que esta mujer, pues eso, que es que son 5 años. Es que me parece,
o sea, es tristísimo. Belén, que
tristísimo.
En 5 años que una persona no sale de la puerta de su casa, nadie se preocupe de por qué.
Sí,
no
sí, que nadie la echa de menos.
O sea, ni un vecino, ni un familiar, te diría, ni siquiera un comerciante, de un comercio al que acuda habitualmente.
Nadie. Pues fíjate
triste,
que hay mucha gente sola, hay mucha gente mayor sola y esto, pues hombre,
es muy triste.
Ocurre, o sea, por desgracia, ocurre. Ese es uno de los asuntos que te cuento, que son las malas noticias. Mala noticia también es otro incidente que ha habido en el aeropuerto, en la T1, en la terminal de salidas, cuando una persona, un español de 30 años, pues bueno, pues se enfrenta con una mujer mexicana de 27 años, la agrede en una oreja, entonces otro hombre de 48, en este caso rumano, intenta ayudarle a esta mujer y termina, bueno, pues con una cuchillada en el cuello. Imagínate, la policía lo detiene y va armado este hombre y no les conocía absolutamente nada. Fue todo por una discusión. Este señor, bueno, por llamarle algo, tenía 11 detenciones con varias órdenes de alejamiento. Bueno, pues se genera esa discusión en el aeropuerto y fíjate tú, pues la hiere a ella y a él también. Bueno, afortunadamente se ha quedado solo en heridas, pero imagínate el susto, imagínate la situación. Y para hablarte de cosas positivas, dejamos ya la parte negativa, te cuento que si tú estabas pensando en comprar un coche eléctrico y se te pasó la anterior oferta de ayudas de la Comunidad de Madrid, tienes otra oportunidad, porque a partir de mañana, y te diré que a partir de las 12 de esta noche, porque ya empezaré a ser el día 24, puedes acceder a las ayudas que da la Comunidad de Madrid a la compra de estos vehículos eléctricos, que pueden ser un coche, una motocicleta o un cuadriciclo, que no sé lo que será eso, no sé si son esos medio motos, medio coches, no lo sé. Todo eso tienen unas ayudas, pues fíjate que pueden ir hasta 5.500 euros por la compra directa.
Oye,
en el concesionario, además
eso,
de 1.000 euros para poner tu punto de para tu enchufe en tu comunidad, tu punto
bueno,
de
el enchufe de la casa no, vamos a ver,
a
no
ver,
nos hagamos
en
lío,
el garaje.
Porque ya me estoy imaginando yo, si no me entero mucho de esto, que encima yo no tengo ni coche, enchufándolo ahí en la cocina, en
no,
donde pongo el exprimidor.
No. Tú tienes que tener un punto de recarga. Entonces,
exacto,
puede ser, bueno, si tú eres una casa independiente, pues en el garaje de tu casa. Si eres una casa comunitaria, pues en el garaje comunitario.
Y
decir,
si no, hay puntos por la ciudad también.
Bueno, sí, pero como en teoría tú tienes que tener tu punto de recarga para tener esa seguridad de que tú tienes siempre el coche recargado, pues entonces también tienes que instalarlo. Esa instalación también vale un dinero. Bueno, pues también te dan 1.000 euros de ayuda para hacer esa instalación. Es decir, 5.500 por el coche, por comprar el coche, y 1.000 euros por instalarte el punto de recarga. O sea que no está mal.
No está mal porque te ahorras luego muchísimo dinero, ¿eh?
Te ahorras mucho dinero y además es que las anteriores ayudas que fueron en el mes de diciembre, pues volaron, literalmente. Esta vez son un 50% más de ayudas, me parece que son 2 millones de euros. A ver si estamos todos rápidos, si estamos en esa idea y pillamos esa ayudita de 5.500 euros, que no está mal. Y sigo con coches, porque las etiquetas, hay que volverlo a recordar. Si tu coche tiene etiqueta de la DGT y no la tienes puesta en el parabrisas, tienes que ponerla, porque a partir de mañana, si tu coche tiene etiqueta y tú no la llevas puesta en el parabrisas, te van a multar, con una multa hasta de 100 euros. Da igual que seas de Madrid o que seas de fuera de Madrid. Tú no puedes entrar en la ciudad de Madrid con un coche con etiqueta sin llevarla puesta. Si tu coche no tiene etiqueta, pues no tienes que preocuparte, podrás seguir circulando, salvo que haya, bueno, pues protocolos de anticontaminación o Madrid Central, que obviamente no pueden entrar los coches sin etiqueta. Pero si tu coche tiene etiqueta, tienes que llevarla puesta.
Pues hablando de coches, Belén Ibáñez, vamos a ver qué nos cuenta Teresa Serrano del estado de las carreteras de la Comunidad de Madrid desde la DGT. ¿Qué tal, Teresa?
Muy buenas, pues situación muy cómoda para los conductores en este momento. Las vías están despejadas en toda la comunidad, no hay retenciones ni incidencias graves que destacar en cuanto a la circulación. La meteorología, eso sí, seguimos pidiéndoles mucha precaución porque llueve en gran parte de la comunidad.
Bueno, está bien que llueva. Vamos a ver cómo están las calles de la capital. Margarita Pérez, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo están las calles?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues en general tranquilas, no hay demasiadas dificultades, no hay demasiado tráfico. Vemos que predomina la fluidez, salvo en algunas zonas donde se puede hallar algo más de lentitud. Y es en la M30 donde tenemos que destacar un percance, una colisión que se registraba hace algunos minutos, y en la zona próxima al puente de la Avenida de América, en sentido norte. Está cortada el carril de incorporación desde la calzada lateral a la calzada central, en ese sentido norte, y a esa altura del puente de la Avenida de América, y por lo tanto los vehículos pasan con cierta dificultad. Es lo que tenemos que destacar a esta hora.
Bueno, pues nada, recordamos lo de la etiqueta. Es que por más que lo recordemos, Belén, son de esas cosas que mañana dirán... ¡Oh!
Mira que llevamos seis meses con el lío de la etiqueta. Llevamos seis meses hablando de la famosa etiqueta. Pero la gente, ¿sabes qué pasa? Que, a ver, tú lo estás contando y requete contando, pero la gente lo oye así.
Estamos a mil cosas, tenemos una vida muy liada.
Y de repente oyes etiqueta, dice, anda, pues yo no tengo etiqueta. ¡Ay, que no puedo circular! No, sí, si tu coche no tiene etiqueta, puedes circular. Bueno, podrás circular hasta, creo, 2024. Después de 2024, creo que ya los coches sin etiqueta no van a poder circular. Pero ahora mismo, sí. Si no te metes en Madrid Central, sí, si no hay un protocolo de contaminación, un escenario que te lo impida. Pero... para aquellos que tienen etiqueta, tienen que ponerla. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, eso facilita a los agentes, cuando haya protocolos o cuando tengan que entrar en Madrid Central, saber el coche que puede y que no puede entrar.
Pues no, hoy nos ha quedado claro, mañana lo volveremos a contar, el día de...
A ver, lo volveremos a contar. La cosa es que la gente no le multe. No,
gracias,
no.
Belén.
A ti, adiós. Hasta luego.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
13 y 13 minutos, la hora mágica de Amparo Latre, porque es que lo clavamos, Amparo, ¿qué tal?
Parece que lo hacemos adrede.
Sí, yo cada vez que miro y tengo a Amparo a mi derecha, y suele 13, darse y esa 13. Situación, 13 y 13, así que nada, te vamos a poner aquí siempre para que a las 13 y 13 entres sí o sí, porque yo creo que nos da suerte, ¿eh?
Ay, gracias,
Por Ana. Cierto, feliz día del libro.
Igualmente.
Bueno, que hoy vamos a hablar de la Beata María Ana de Jesús, que para quienes no lo sepan es copatrona de Madrid.
Yo no lo sabía,
Yo tampoco.
Te digo que me he enterado esta mañana.
Ay, madre mía.
Y me estaba diciendo Belén Ibáñez, ¿así? Pues no lo sabía.
Pues tampoco
lo sabía.
Pues
ves, nunca te acostarás sin saber una cosa más.
Ilústranos, Amparo.
Bueno, pues hay una asociación, la Asociación de Amigos de Mariana de Jesús para los Pobres de Madrid, que con motivo del Día de la Beata han organizado cultos en su honor. Los madrileños que lo deseen pueden acercarse a venerarla en la Iglesia de las Madres Mercedarias de la calle Puebla, hasta las 2 de la tarde, hasta dentro un ratito, y después de 3 a 7 de la tarde. Y el obispo auxiliar de Madrid, Santos Montoya, presidirá la Eucaristía en honor a la Beata a las 8 esta tarde, que concluirá con la ofrenda floral de los jóvenes. Y también queremos contar hoy que durante esta semana, unos 230 seminaristas de los Seminarios Redentoris Mater de España y también de Portugal van a realizar una peregrinación a la tumba de San Juan de Ávila, que está en Montilla, en Córdoba. Pero antes van a tener una celebración del envío en la Catedral de la Almudena, presidida por el cardenal Carlos Osoro, que será a las 7 de la tarde.
La de cosas que aprendemos contigo.
Es que Madrid da mucho juego.
Ya, se nos escapan tantas cosas.
Da mucho juego.
No hay que estresarse, ¿eh?
No, pero que la diócesis de Madrid es una diócesis de mucha riqueza.
Está bien así, sí. Por pildoritas.
Sí, hay muchas celebraciones, muchas parroquias, muchos movimientos, muchas realidades de iglesia y es bonito conocerlo, ¿no?
Sí, pues gracias y feliz Día del Libro.
Igualmente.
Gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
¿Restrenar los mejores muebles de oficina de ocasión revisados y como nuevos?
¡Sí!
¿Y pagando hasta 5 veces menos?
¡Sí!
Ven al showroom de Factory Oficina y restrena sillas, mesas, escritorios, armarios, archivadores a precios low, low, low cost. Más de 3.000 metros en Illescas y Leganés. Además, vaciamos oficinas. Factoryoficina.com, la compra inteligente para tu empresa.
Seat Gil Automoción te invita a la Caravana Tarraco el sábado 27 de abril. Un evento para conocer el nuevo SUV 7 plazas, junto a una exposición de coches clásicos, música en directo, food trucks y animación infantil. Estaremos a las 11 en Seat Rivas, a las 12 en Seat Torrejón y a las 13 horas en Seat Alcalá, donde solo por venir te invitamos a tomar algo. Seat Gil Automoción, de Grupo Gil. Encuéntranos en gilautomoción.seat.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sombra el viento.
¿Esta canción te gusta? ¿Teresa? ¿Te estás moviendo la cabeza de un lado para el otro? Sí, nuestra técnica. Sí. Sí, porque si sube la música es que quiere que la compartamos todos. Bueno, es bonita, ¿eh?
Hombre, Manolo García, mucho Manolo García.
Te insistía antes, Amparo Latre, se ha quedado aquí con nosotros, porque de vez en cuando se queda, ¿y cómo vas a decirle que no? Pues, con todas las cosas que nos cuenta, pues tampoco es cuestión. Te insistía en lo del feliz Día del Libro, porque es que me ha regalado un libro esta mañana y ha venido con su sonrisa matinal y me ha dicho feliz Día del Libro. Y leo, déjale crecer o tu hijo, en vez de un árbol fuerte, será un bonsai. Es un libro de Javier Urra. Se lo he agradecido tanto, tanto, que nos hemos puesto rápidamente en contacto con el autor. Javier, ¿qué tal?
Pues oye, primero, muchísimas gracias a la amiga Latre por...
¿Has
por
visto? ¿Qué detalle? Libro.
Muchísimas gracias a ti por comentarlo y muchísimas gracias por invitarme a participar con tus oyentes. Hoy es un día... Yo he estado muchas veces en San Jordi.
Sí. Firmando, claro.
Firmando. Bueno, firman más los que son de allí, esto también hay que contarlo, pero la verdad es que es una fiesta preciosa en Barcelona, con las rosas, con la gente en la calle. Es verdad que es un día y que, por ejemplo, en Madrid pues tenemos una feria muy larga, ¿no? Y muy atractiva en el Retiro, pero ambas, ya sabes que el 40% de la gente no lee nada.
Qué pena.
Y yo creo que la vida...
Lo que se pierden,
sí,
madre mía.
Yo me encanta escribir, pero me gusta más leer. Si tuviera que optar... Porque me parece que es un mundo, ¿no? Es vivir por lo menos el doble, poder leer.
Para quien nos esté escuchando a esta hora, a la 1:20 prácticamente aquí en Mediodía en COPE más, te ubico, Javier Urra, psicólogo, y bueno, fue el primer defensor del menor, que para mí eso ya es lo que le define, ¿eh?
Pues yo creo que sí. Al final de una vida dices, oye, ¿exactamente qué es? Hoy he trabajado 32 años en la Fiscalía, Monté un centro de educación especial que está en Villalba, que se llama Pascovi. He trabajado en un centro de reforma con menores en Cuenca. Es decir, que he participado mucho en la realidad, ¿no? Y hoy tengo el gran honor, además de dar clases en la Complutense, de pertenecer a la Academia de Psicología de España. Somos 24 y creo que soy el más joven. Por lo tanto, pues una vida dedicada a la psicología, al estudio y a disfrutar de la gente. Me encanta la gente.
Por eso, precisamente, todo lo que nos cuenta Javier, pues hay que guardarlo en la recámara del cerebro, porque sus consejos siempre vienen bien. Y en este caso se reeditaba este libro, por eso
es verdad.
Amparo ha venido a regalármelo, como diciendo, pero tú, que tanto hablas de tus hijos, porque ella y yo tenemos buenas charlas hablando de nuestros chavales, creo que necesitas este libro. Y entonces yo he puesto todas las antenas, así se me ha subido el pelo, y he pensado, ¿acaso es que yo a los míos les tengo demasiado mimados? Porque aquí tú dices, déjale crecer o tu hijo en vez de un árbol fuerte será un bonsai.
Yo creo que todos pecamos un poquito,
sí, ¿no?,
de eso, ¿no? Es como un mal generacional, podríamos decir, con salvando, quiero decir, hacer generalizaciones
bueno,
es arriesgado.
Sí,
pero
yo creo que los padres hoy lo intentamos y lo intentáis, yo ya soy abuelo, hacer muy bien, ¿no? Madres, padres, es complejo una vida muy ajetreada, pero primero, hoy la paternidad en general, primero tenemos un gran problema, lo dijeron ayer en el debate y lo volverán a decir hoy, no nacen niños. Italia y España son los países con menos natalidad, esto es una desgracia, aunque, bueno, hay que ver las estructuras que esto lleva y la desesperanza de una sociedad para no tener hijos. Porque al final de la vida, vuelvo a repetir, yo creo que una cosa importante es qué dejas hecho. Y que hayas publicado un libro o no, la verdad, no te crees que es tan trascendente. En cambio, que dejes hijos, que dejes nietos, que agradezcas al futuro lo que esté por venir, aunque tú no lo veas, pues es tanto como agradecer a los que fueron. Antes se tenía los hijos más joven, se tenía muchos hijos, y por lo tanto los hijos se educaban entre ellos. Y desde luego lo que había que intentar es que salieran adelante. Uno de cada cuatro niños en España moría, estoy hablando de la época de Galdós. Y hoy lo que se busca, y ese es el error de los padres desde la perspectiva de Javier Urra, es que los hijos sean felices. Los niños saben que se van a morir o que los seres que más quieren se van a morir antes que ellos. Segundo, llegará el viernes y a lo mejor hay un amigo que no les llama y ellos esperaban que sí. O un día se enamoran y esa persona pues no le quiere. Y por lo tanto la vida hay que forjarla también en eso que hemos dado en llamar la resiliencia. La vida no es un parque temático y el riesgo de los padres a veces es sobreproteger a los niños sin darse cuenta de que eso les daña y acaba dañando en el tema de la violencia de género, en el tema del acoso escolar, en los índices de suicidio infantojuvenil. Es decir, que la sobreprotección, cuando es extrema. Otra cosa es trasladar al niño que se le quiere, darle amor y seguridad. Yo creo que eso no es que no sea un problema, es que eso es una gozada.
El hilo conductor del libro, como decías, es la sobreprotección. Muchas veces oímos hablar de sobreprotección y hablamos de esto, pero vamos a definir. ¿Cuándo estamos sobreprotegiendo? ¿Qué es sobreproteger?
Sobreproteger es impedir a alguien que haga lo que es capaz de hacer por sí mismo. Es decir, ahora estaba yo poniendo un WhatsApp a mi hijo porque mi nieto, pues que tiene dos años, pues cuando está muy feliz, pues hace gestos de una alegría extrema. Digo, oye, no estaría de más, tiene dos años, que le mostréis un poco lo que es la serenidad. Es decir, claro que tiene dos años, claro que no quiere el abuelo psicólogo y que se autocontrole. Pero sí que los otros le digan, hay que autocontrolarse en algo. Por lo tanto, en cuanto no se le haga eso a un niño que tiene capacidad de aprendizaje y le dejes hacer, no tendrá sus límites, no tendrá sus normas y será difícilmente socializable. Y eso es un problema para el niño. Por eso, esos mismos nietos míos vinieron estas Navidades desde Barbados, que es donde viven, con sus padres, y yo les llevé a un tío vivo y le dije, la mayor tiene 4 años. Le dije, os voy a montar dos veces. ¿Podría montaros más? Sí, pero no, vamos a montaros 2 veces. Por cierto, si lloráis, nos volveré a montar. ¿Por qué hago yo eso a mis nietos? Porque sé mucho de este tema y porque les quiero mucho.
Pero claro, yo por ejemplo estoy ajustando el autocontrol, que es una palabra que últimamente utilizo bastante con mis hijos. Como a una persona, uno de los capítulos que tienes además es como el cristal, duros pero frágiles. muchas veces, y hablando, como comentabas, con el tema de los suicidios o con esta incapacidad que a lo mejor pueden tener en esas edades en que están muy perdidos para asumir que tengan que hacer algo o que no lo tengan que hacer, ¿cómo encuentras el término medio para saber que ellos tienen que autocontrolarse y hacer algo por su cuenta y saber lo que tienen que hacer? Porque a lo mejor en esas edades de 14, 15 años se supone que ellos ya... han trabajado eso, ¿no?, previamente.
Bueno, pero dos cosas.
¿Cómo trabajas eso con esas edades? ¿Dónde está el límite? A mí me parece dificilísimo.
Bueno, si nadie ha dicho que sea fácil. No. Tampoco es fácil hacer un programa de
radio.
O sea,
la teoría, eso es estupenda, Javier.
No, la teoría no, eso ya no te lo adquiero. No, no. Yo he educado con mi mujer y con los abuelos a dos hijos que han sido magníficos. Y son magníficos. Y por lo tanto espero que eduquen muy bien a mis nietos, porque nosotros lo hemos hecho muy bien. Eso lo que requiere es saber. Eso lo que requiere es leer los libros, no cuando se tienen los hijos de 14 años, sino cuando van a nacer. Yo no leo cómo funciona mi coche cuando llevo 4 años conduciéndolo, sino antes de sacarlo de la tienda. Primera cuestión. Segunda, un niño de 14 años tiene que saber lo que es el autocontrol, lo que es aceptar la frustración, lo que es diferir las gratificaciones, sin duda. Otra cosa es que está en un cambio hormonal, que acaba de dejar de ser niño, que no llega a ser adulto, que le importa mucho el grupo de pertenencia. De ahí a que ahora en la puerta de la COPE me entrevistaba una cadena de televisión, hoy para las noticias, de un grupo de chavalicos de 14, 15 años, que entre otras cosas han mandado a otro niño a un hospital, le han cerrado todo un ojo, le han roto la mandíbula, le han sacado los dientes, bueno, y que se difumina su responsabilidad en los otros. Bueno, habría que reunir a todos los padres y decir, vamos a ver, esta responsabilidad es compartida. Claro que es culpa de los chicos, pues solo faltaría. Y claro que tiene que intervenir la policía, y claro que tiene que intervenir la fiscalía. Ahora, ¿cómo les estamos educando para que un chico se agrupe con otros y no sienta el dolor de lo que han hecho? No de lo, en el momento que lo hicieron, pero sí a posteriori, y lo siguen banalizando. ¿Por qué no tienen sentimiento de compasión? Porque no lo han visto en casa. Y a tu pregunta, dices la teoría y la práctica. Pues te voy a dar la respuesta, pero además exacta. Es desde que nace un niño, hay que decirle, no eres más importante que los demás. Es más, lo importante es el tú, lo importante es los otros. Ah, por cierto, los padres somos tan importantes como tú. Ah, por cierto, los abuelos somos tan importantes como tú. Tú sabes que yo tengo un centro con 96 chicos en Brea de Tajo que se llama Recurra Ginso. Hoy están caminando, haciendo Camino de Santiago con muchos profesionales, un grupo. Y las dos últimas etapas vendrán los padres, padres que son violentados, ridiculizados, agredidos físicamente, algunos periodistas, otros médicos, otros... ¿Cómo se llega a esa situación de 17 años? Bueno, hay chicos que tienen patologías, hay padres que tienen dificultades graves, pero mayoritariamente por un dejar hacer, que el chaval va creyendo que todos son derechos. Pero es como si yo ahora me pongo a hablar, hablar, y tú no me cortas. Tendrás que decir, oye, vamos a ver, Javier, hablar muy bien. Para, porque los oyentes les duele la cabeza. ¿Eso es dirigir un programa? Pues igual hay que dirigir con los hijos. ¿Qué es lo que denuncia este libro, que es un libro de denuncia? Que hay padres que se dejan chantajear. Que hay padres que quieren comprar el cariño de los hijos, que hay mucho de postureo. Es decir, llevo al niño al pediatra porque tiene moquitos, déjeselos, no pasa nada. Otra cosa, claro, eso es llevar a los chavales a un campamento este año, que sepan que cuando llueve te mojas, que sepan lo que es la austeridad, que sepan compartir, que sepan lo que es practicar deporte, lo que es el contacto con la naturaleza. Lleve a su hijo a ver a la abuela que tiene Alzheimer y que huele mal porque tiene incontinencia urinaria y que dé besos a todas las abuelas. Llévele al hospital del Niño Jesús para que vea que hay niños muy enfermos que no van a salir. Repito, que no van a salir. Y a partir de ahí, a un hijo o a un chaval se dice, fíjate si soy buen educador, que te digo muchas veces que no. Y hoy no lo comprendes, pero el día de mañana, como yo con tus abuelos, le doy las gracias. Ese es el libro. Porque si no, estamos haciendo chavales del aquí y ahora. Y le piden a la vida mucho más de lo que la vida puede dar. Y de ahí muchos delirios tremens, y de ahí muchos consumos, y de ahí algún chaval que toma una conducta que es irreversible.
Javier, comentabas antes que no debemos hacer nada por ellos que sean capaces de hacer ellos, ¿no? Que ahí empieza, ¿no?, el principio.
Totalmente de acuerdo.
¿No te parece que las prisas son el mayor enemigo para este reto? Porque cuando tenemos niños pequeños, muchas veces el propio acelere que llevamos
nos impide... Habrá que priorizar.
Claro, sí, sí, pero que haciendo balance y revisando un poco la vida que llevamos, yo siempre me pregunto que si pudiéramos ir con menos prisas por
bueno,
la vida...
Pero la realidad
podríamos...
es la que es. La pregunta es, no lo sé, o sea, que yo por ejemplo fui defensor de menos 5 años, trabajé 20 horas al día. Después tuve un infarto de miocardio y llevo 3 stents. Mis hijos nunca perdieron a su padre, pero en absoluto. Y los llevé a ver lo que es la moqueta del poder de la Comunidad de Madrid y la miseria mayor. Pero porque yo quería educar bien a mis hijos. No, porque los necesito. Soy yo el que necesito a mis hijos. Ahora, lo que no he ido nunca es luego a jugar un partido de golf, que me parece genial, pero que echas toda una mañana. O, no, es que esas cosas no las he hecho. Las hago con mis hijos. Pero es que las sigo haciendo con la que tengo aquí. Y es una niña pequeña que tiene 34 años. Pero esta tarde, noche, nos veremos y muy posiblemente veamos el tema político juntos. Por lo tanto, es que priorizo. ¿Qué antepongo? Los hijos, los amigos, el deporte, el ligar, la profesión... Bueno, se puede compatibilizar, sí, por cierto. Que a mí si un chaval me dice, me aburro, le digo, no te preocupes. Cervantes no se aburrió, escribió el Quijote. Es decir, lo que quiero deciros es que los padres, los abuelos, las instituciones, los ciudadanos, tenemos los mismos derechos que los hijos. Y que yo soy un señor que le caigo genial a los jóvenes, pero genial, porque les digo, no. Y en nuestro centro, cuando llegan, no hay teléfono móvil. No ha pasado nunca nada.
Otro de los grandes males
pero
de ahora.
Pero no pasa nada, la gente dice, la adicción al móvil. No hay tabaco, sí. no hay alcohol, no hay ordenadores, salvo en clases. Son chicos de 17 años, han pasado más de 700. Por lo tanto, eduquemos al chaval a tener valores morales, a tener criterio, a tener autodominio. Porque es que si no, ves ese señor que baja del coche porque has estado a punto de darle un golpe con el coche tuyo, y se baja a pegarte. Dice, bueno, es que es mi carácter. No, ya cambie. Para eso hay que educar.
Pues sobreproteger no es educar. ¿Más
sobreproteger
claro?
No es educar. Hay
el
algún
agua.
Otro autor que dice casi que llega a ser un maltrato. Yo no llegaría a eso. Este es un libro escrito porque me lo pidió. Mónica Lieberman, que es la editorial de La Esfera de los Libros, y me dijo, escribe sobre esto. Y se está vendiendo muchísimo. Mañana estaré en la UNED de Guadalajara.
Muy bien.
Hablando de esto, porque la gente sabe que hay que hacerlo. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? Y hay que hacerlo desde corta edad y en el día a día.
Un buen instrumento, una buena herramienta, estos libros que de vez en cuando se dejan caer por aquí, por el programa, junto a su autor, claro, Javier Urra, Déjale crecer o tu hijo, en vez de un árbol fuerte, pues será un bonsai. Gracias, Javier Urra,
oye,
como
gracias
siempre.
Gracias a ti por invitarme a tan magnífico programa y que sigáis tan majetes.
Que vaya bien la firma.
Espero que sí. Es una gozada. La feria del libro es una gozada.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Esa carretera infinita dice...
¡Radio a todo volumen!
Maniobrar dice...
Sensor de aparcamiento.
Yo digo, Arona. Hazte con el nuevo SEAT Arona Edition, ahora más equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, front assist, radio con pantalla táctil y sensor de aparcamiento por 13.990 euros.
Descúbrelo en SEAT Gil Automoción, de Grupo Gil. Encuéntranos en gilautomoción.seat.
Porque en H&M Hospitales queremos estar muy cerca de ti, abrimos el nuevo Policlínico H&M Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico H&M Getafe. Queremos ser tu salud.
Hablemos del jamón.
¿Sigue en pie lo de la excursión del domingo? Habrá que llevar algo para comer, que a mí lo de caminar me da un hambre.
Pues claro, ¿cuántos somos?
Creo que 8.
Pues entra en tujamondirecto.com o llama al 900-84-1028 y pide una merienda para 8. Verás cómo quedamos fenomenal y tocamos a menos de 10 euros cada uno. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, veguijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE más, Excelencia Clásica. Un programa dirigido y presentado por Javier Martí. Una ventana abierta a la música clásica. Actualidad, protagonistas, conciertos. Recuerda, los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE más, Excelencia Clásica. Ofrecido por la Fundación Excelencia.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Te he echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos. He soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote llevar.
1:35 aquí en Mediodía en COPE, pendientes de Rafa García. Teresa dice, es que siempre le pongo las canciones que le gustan. ¿Te gusta, Rafa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Me encanta. Pues muy bien. Bueno, un poquillo pasticho, pero bien.
Ahí, bueno, él es gerente de Gecova. Como trabaja tanto, no tiene tiempo de cuidarse, coge frío de un sitio para otro, de un sitio para otro, y ha cogido frío. Y luego, Goyo,
sí, bueno, yo estoy
es que baila... Claro. Hasta la música lenta, sí, porque sí, sí, bailar sí. Esta canción tiene delito.
Bailar,
¿eh?
Por Pablo Alborán, es si que... no es bailar pegados.
Madre mía.
Es haciendo alusión a otro grande. Como
casi
Sergio
que
Dalma.
Es mejor mecerte, este meces.
Sí, yo me cimbreo. Vale, un señor bajito como yo, cimbrearse como un junco es harto difícil, pero lo intento. Y estaba echando de menos, mientras cantaba Pablo Alborán, al Lorenzo. Al sol.
Ay, claro.
Lo echo de menos porque el día de hoy es para poner la calefacción a tope de power. Pero, ¿sí? Cuidadín.
Si la tienes perfecta, claro, ¿eh?
Sí, porque la puedes tener hecha un asco y que aquello no funcione. Sí. Pero claro, como estamos en primavera, que es lo que le pasa al pobre Rafa, que con los cambios de temperatura ha cogido un trancazo de padre y muy señor mío, lo mismo mañana, ¿no? Pero pasado mañana vamos a tener en Madrid 27 grados.
Madre
¿Y
mía.
¿Y ahora qué hacemos? ¿Ponemos el aire acondicionado?
Pues hay que tenerlo, los cables tienen que estar todos conectados en su sitio, y de eso se encarga Rafa.
Bueno, de eso nos encargamos una empresa familiar de hace más de 41 años, en la que, bueno, nuestra mejor premisa es escuchar al cliente y dejarle que nos cuente lo que necesita, aunque muchas veces lo que necesita no es lo que bueno, pues quiere, ¿no? Y nosotros siempre intentamos usar la cordura, la sesera, e intentamos decir al cliente cuáles son las mejores opciones desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista económico, energético y, bueno, también medioambientalmente, que tanto nos preocupa.
Por ejemplo, ¿cuánta gente habrá planteándose desde hace años en cambiar la caldera que tiene de gasóleo o de carbón por una de gas natural?
Conozco unos cuantos.
¿Y yo? ¿Y por qué no se han decidido? Porque no conocían
porque
a estos señores.
Porque no han encontrado el sitio adecuado.
Esto no es, si llegan a saber adecuado. Que Gecova les hace, por ejemplo...
Pues todas esas transformaciones, como bien estás comentando, Goyo, de gasóleo a gas natural o carbón, que todavía quedan muchas, en la que nosotros, pues bueno, damos garantía total de 5 años de todos los elementos importantes, como son las calderas, las bombas. Quiero decir que no solo estamos hablando del propio elemento que sustenta o da el calor, sino también de toda la instalación. Nosotros hacemos un llave en mano completo en el que nos comprometemos a que esas instalaciones tienen que dar lugar a un cambio importante en el ahorro, como he dicho antes, y también en una mejora, ¿no? Y bueno, nosotros también queremos decir que para todos aquellos que no están contentos con su mantenimiento, ¿no?, en las comunidades de vecinos, pues nosotros también garantizamos el que podemos mejorar el precio de dichos mantenimientos, con lo cual, es una oportunidad que dejamos abierto a todos aquellos que están descontentos y que quieren probar nuestra profesionalidad, que es importante.
Un teléfono,
sí.
Porque seguro que ya están ahí dándole vueltas. 91-375-64-55. 91-375-64-55. Hay cosas que no debemos dejar esperando.
Y en Gecova.es.
Gecova.es, que es una gozada entrar. Lo que pasa es que cuando uno entra en Gecova, quiere cambiar todo de su casa. Te lo digo, Rafa.
Bueno,
empiezas
no es mal
a ver
momento este,
lo que tienes que cambiar, porque estamos en el siglo XXI y uh-huh. Las cosas se avanzan.
Correcto.
Hay, como tú decías, nuevas calderas, hay nuevos aparatos para la calefacción que no tienen nada que ver con esos aparatejos que abultaban tanto y hacían tanto ruido.
Correcto. Bueno, y el aire acondicionado, que también nosotros, bueno, no podemos decir que somos los mayores líderes, ni mucho menos, pero sí que podemos decir que en cuanto a garantía y calidad, trabajamos con las primeras marcas y estamos dando garantías de hasta 2 años en los aparatos y en la instalación, con lo cual es importante, siempre y cuando, lógicamente, mantengan con nosotros esos mantenimientos anuales que creemos que son importantes para precisamente prolongar o alargar la vida y el buen uso.
Y algo que a mí me gusta destacar siempre que hablamos con nuestros amigos de Zecova, y es el hecho de, y lo de amigos lo voy a subrayar, uh-huh, en este mundo virtual en el que vivimos, donde ya el mirarle a la cara a una persona para preguntarle algo es casi imposible, que estos señores te cojan el teléfono, te digan que te vayas por allí, que puedas charlar, que les puedas consultar cualquier tipo de duda, que puedas incluso hasta entablar una relación de amistad, como os ha pasado con muchos de vuestros,
sí,
clientes.
Sí, tenemos clientes de casi más de 25 años, o sea que...
Pues que es, no que son muy, es que, Goyo, son muy buena gente, sí, todos ellos.
Sí, y serios, y profesionales.
Y llevan muchos años haciéndolo, claro, con lo cual pues se lo hacen con normalidad, es algo habitual que, uh-huh, ellos reconocen y que, fíjate tú, todo se compra por internet, lo que estabas diciendo, sí, tú, todo se hace virtual. ¿Cómo vas a pensar que vas a comprar algún tipo de calefactor o algo así? Y no te va a dar problemas. Lo primero, porque no ha venido nadie a tu casa para ver lo que necesitas, claro, o lo que no necesitas.
Sí, nosotros evidentemente, eso es fundamental. Siempre, como te he dicho antes, estamos con el cliente y por lo tanto nuestras visitas son de modo no gratuitas, sino que entendemos que no hay otra forma mejor que llegar al cliente que acercándote a él, y por lo tanto hacemos sus visitas y vemos las prioridades que hay que acometer.
Y encima te bajan el precio y encima te dan garantías de 5 años y encima y encima y encima.
Y te olvidas ya, dices, pues esto ya lo quito de la lista de cosas que hay que hacer al año. Bueno, ya directamente lo delego en Zecova.
Yo siempre digo que por lo menos nos prueben, ¿no? Y que vean verdaderamente si cumplimos sus expectativas.
Sí, más quieren... que nada, porque si no nosotros por la calle nos pueden correr a gorrazos. O sea, tú eres el de Zecova, me cago y la más, con lo bien que me caía, yo que te voy a dar, que
no me... de momento
eso no va a pasar.
De momento no, claro, hemos recibido ninguna visita de ese tipo, al revés. Esperan a Goyo en la calle para darle besos. Es lo máximo que he visto yo. Paz y amor, paz y amor.
91-375-6455.
91-375-6455. Zecova.es, como decía Goyo. Gracias, Rafa.
Gracias a vosotros.
Que te mejores. Y feliz día del libro a los dos, ¿eh?
Ay, sí. No te traigo una rosa, como suelen hacer.
Pues yo tengo para vosotros un libro.
Ay,
para los dos. 100 tesoros naturales de la Comunidad de Madrid.
Para que se nos caiga la cara de vergüenza.
Ah, madre mía, pues me parece que sí.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
No me digas que es amor. Pasan los años y seguimos en el ring. Mi corazón te sigue amando. Mi cabeza pide huir. Pasan los años y seguimos en el ring. Este combate de boxea los puntos, donde golpes bajos y testosterona luchan por salvar lo que tenemos juntos, mientras que los besos se van a la lona. Palabras de traje gris, malas lenguas de metal, cada mes un vis a vis, cada día un carnaval. No consigo oír tu voz, no hace falta que me grites, tú me ruegas no te precipites, no me digas que es amor, no me digas que es amor. Pasan los años y seguimos.
1:43 aquí en Mediodía en COPE más. Lo estamos pasando muy bien en este día del libro porque están pasando por nuestras manos muchos ejemplares y a cada cual diferente, nos aportan cosas nuevas. Hemos hablado hace nada, unos minutos, de un libro de Javier Urra, que está muy bien tenerlo a mano siempre si se tienen hijos, será Déjale crecer, o tu hijo, pues en vez de un árbol fuerte va a ser un bonsai. Y ahora lo que tengo entre mis manos es otro libro, 100 tesoros naturales de la Comunidad de Madrid. Ahora vamos a pasear por nuestra comunidad y vamos a hacerlo con Javier Gómez Aoiz. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Esto es un placer solo visitar las páginas, con lo cual no me quiero imaginar planificar una serie de rutas por nuestra comunidad, por todos los parajes que hay tan bonitos, porque somos una comunidad muy rica en parajes naturales, viendo dónde podemos localizar cada animal, cada árbol, cada hierba que podemos encontrar en esos tesoros naturales que tenemos aquí en nuestra comunidad.
Efectivamente, así surge el libro, así surge el propósito de poner en marcha este libro, este proyecto, Cien Tesoros Naturales de la Comunidad de Madrid, un libro a través del cual se recogen un centenar de especies, de fauna, de flora y de lugares concretos de especial valor natural de la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid, territorio madrileño, es un territorio realmente rico en naturaleza, ¿no? Es algo que seguro que muchos de nuestros oyentes desconocen, muchos de los madrileños desconocen, pero en realidad en la Comunidad de Madrid existen una infinidad de especies de animales, de plantas y de lugares de gran valor natural, como se pone de manifiesto en este libro.
Yo le veo una falta a este libro.
Coméntame.
Un pero. Pues que le ha faltado el uno, porque claro, elegir 100 tesoros naturales significa que te has dejado otros cientos.
Me he dejado
y esto necesita una segunda, una tercera y yo te diría que una cuarta parte, porque como es una especie de guía, las guías necesitan informar de todo lo que existe en nuestra comunidad.
La verdad es que tienes toda la razón. 100 tesoros nos hemos quedado cortos, podrían haber sido centenares de ellos o incluso miles, ¿no? La verdad es que, como digo, mucha gente seguro que lo desconoce, pero en la Comunidad de Madrid hay miles de especies, por ejemplo, especies vegetales, especies de plantas. Hay unas 2.700 especies de plantas en Madrid, entre las que se incluyen varias especies de orquídeas.
Perdona, 2.700 especies de plantas.
Efectivamente, esto es una tercera parte del total de las plantas que hay en la península ibérica, solo en un territorio como la Comunidad de Madrid, una provincia como Madrid, que apenas representa el 1,6% de toda la península, ¿no? Un dato realmente sorprendente.
Si sabe tanto este chico, que nos cuenta estas cosas, Javier Gómez, es porque precisamente él es biólogo y naturalista. Él lleva parte de, dice en el libro, de su gran trayectoria, con lo joven que es, gran, no se puede decir, Javier. No te voy a preguntar la edad, pero es que me lo pones a huevo.
Ay, bueno, 35 años.
Llevas 2 minutos para lo que es una gran carrera haciendo tu labor de naturalista. ¿Cómo debemos pasear por todos estos parajes tan chulos y tan bonitos que tenemos en la Comunidad de Madrid para no perdernos esto?
El libro, con ese sentido, está dividido en 4 grandes capítulos, uno para cada estación del año, y presenta 25 tesoros naturales en primavera, otros 25 en verano, en otoño y en invierno. Ahora recomendaría ojear, curiosear los tesoros que proponemos para esta primavera, que por suerte está empezando a ser lluviosa porque llevamos un invierno excesivamente seco, y con esta premisa, a lo largo de estos 25 tesoros, el lector descubrirá lo variado que es nuestro entorno natural.
Porque está organizado por colores. ¿Y la primavera qué colores?
La primavera es el color verde.
El color verde. Me voy al verde. Y efectivamente, quiere decir que vamos a encontrarnos alguna de estas especies, alguno de estos ejemplares, si vamos mirando, pues es que me parecen muy pocos. Insisto.
Son pocos, pero bueno, es un primer paso para conocer.
El Cerro de San Pedro, me lo acabo de encontrar así. Que no sé si mucha gente conoce, además es un cerro que se sube en un pispás, o sea, no es necesario tener una fortaleza o tener una formación física estupenda para poder llegar a la cima del Cerro de San Pedro.
Efectivamente, es uno de los miradores naturales más sobresalientes, con unas vistas realmente increíbles a toda la Sierra Guadarrama, en concreto a la Cuerda Larga, a la Pedriza y al embalse de Santillana. Y en la subida, que sí que hay que decir que hay algún pequeño repecho, pero bastante llevaderos, nos encontraremos muchas especies de plantas y de animales de gran valor. En el libro, cada tesoro natural recoge un cuadrito informativo donde señalamos el sitio más recomendado para ir a ver una especie en concreto o un lugar en concreto y las mejores fechas para visitarlo.
Mira, tenemos a nuestra compañera Lidia Garrido. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo
Hola,
estás?
Muy bien.
Que es valenciana. Y claro, ella, la pobre hace lo que puede, pero poco a poco va conociendo la ciudad. No te cuento lo que le va a costar ir conociendo todo el extrarradio y ya llegar, por ejemplo, hasta la zona de la Sierra de Guadarrama. Pero bueno, estamos haciendo nuestra labor y queremos que conozca, por ejemplo, el Cerro de San Pedro, que estábamos hablando de él, está en la zona norte de Madrid.
Eso es, noroeste, sí, entre Manzanares el Real, Colmenar Viejo, ahí ese estaría ubicado.
1.425 metros, que en tu forma física los vas a subir en un pispás. ¿Y qué se puede encontrar a lo mejor de fauna y de flora en esta zona?
Pues Lidia, esta zona es muy interesante, por ejemplo, para avistar aves rapaces, especialmente buitres, buitres negros y buitres leonados, además de distintas especies de águilas, y luego una serie de especies de flora también muy interesantes, como el tulipán silvestre, que es otro de los centenares de tesoros que aparecen recogidos.
Oye, ¿aparece
en
aquí
este
el tulipán
libro.
Silvestre?
Así es, aparece el tulipán silvestre
aquí
en
la primavera.
¿Y qué otra zona nos recomiendas?
Hay otras zonas, por ejemplo, muy interesantes en la Sierra Norte de Madrid. Tendríamos la Chorrera de los Litueros, que es una cascada, una de las cascadas más llamativas de la Comunidad de Madrid, justo en el vértice norte, donde acaba el territorio madrileño antes de entrar en Castilla y León. Uh-huh. Tenemos una cascada muy espectacular. Hay otros cerros, otras montañas, como por ejemplo la Almenara, en Robledo de Chavela, en el oeste de Madrid, que sería la primera o la última cumbre de la Sierra de Guadarrama. Y tenemos otros muchos lugares al margen de la sierra o de las zonas un poco más escarpadas que quizás nos llaman más la atención. Por ejemplo, las llanuras cerealistas, las estepas de la Alcarria madrileña, donde hay aves tan llamativas como la butarda o el sisón, zonas que son idóneas para recorrer ahora en primavera, ¿no? Especialmente.
¿Cómo es el sisón?
El sisón es parecido a la butarda. La butarda es el ave voladora más pesada del mundo y la tenemos aquí en Madrid. Y el sisón sería su hermano o su primo pequeño. Uh-huh. Muy característico del sisón, de los machos, que tiene un plumaje blanco y negro en el cuello. Plumaje que desarrolla ahora en la época de cría y es quizás la característica más llamativa, ¿no?
Parece que lleva un frac puesto.
Se podría decir que lleva un frac,
¿Lidia?
Sí,
sí, sí. Uh-huh. Es que parece
bonito, ¿eh?
Totalmente. ¿Has aprendido algo más?
Sí, la verdad que sí. Es curioso y es muy interesante, la verdad.
Y, Javier, ¿alguna especie que sea única de Madrid?
No hay ninguna especie que sea única de Madrid. Madrid se encuentra en el interior peninsular. Y hay especies compartidas con otras provincias, ¿no? Hay especies únicas, por ejemplo, de la Sierra de Guadarrama, uh-huh, o del sistema central, mejor dicho, ¿no? Especies, por ejemplo, la lagartija carpetana, una lagartija verde, de color verde muy llamativo, que solo la podríamos encontrar en las montañas de la Sierra de Guadarrama, de Gredos y de Béjar, en Salamanca, ¿no? Hay especies ligadas, por ejemplo, a los sistemas montañosos. Y luego hay una serie de insectos, por ejemplo, de vertebrados muy peculiares que solo encontraremos también en estas montañas, en las montañas de Guadarrama o en otras zonas. Por ejemplo,
el escarabajo pipa.
El escarabajo
que parece
pipa.
Una pipa, si lo miras desde
de
arriba, efectivamente.
Se me hace menos gracia.
Parece una pipa así, cuando comes una pipa, pum, y la tiras y ahí está, el escarabajo, lo único que es negro, negrísimo.
Es negro y blanco, sí, así es.
¿Qué más especialidades?
Ahí tienes, por ejemplo, ahora estás pasando por una orquídea silvestre.
A ver,
la gente
bonita,
ahora en primavera no sabe seguramente que en Madrid crecen hasta 40 especies de orquídeas silvestres, ¿no? Son unas especies más asociadas a latitudes tropicales y quizás pensamos que solo las tenemos en jardinerías o en floristerías o en el jardín botánico, pero de manera natural.
¿Y esta dónde está, perdona?
Esta, por ejemplo, crece en la mitad oriental de Madrid, ¿no? La orquídea becada, la orquídea vejera, que tiene una forma que simula las abejas. Uh-huh. De todas formas, aquí, por ejemplo, se recomienda para ir a verlo la zona de Valgallego, en Torrelaguna, ¿no? Para ir a ver esta especie que crece en otras muchas zonas de la Comunidad de Madrid, especialmente en zonas calizas.
Es que siempre tiramos hacia el norte, no sé por qué, y es verdad que tenemos el Parque Nacional y estamos muy orgullosos de él. Es una zona que, bueno, atrae a mucha gente que quiera andar, que quiera hacer escalada, la zona de la Pedriza, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, en las zonas, como decías, sureste, en la zona este, en el sur de Madrid, hay muchos sitios, muchos lugares que son recomendables.
Así es, lo comentaba
claro.
El otro día en la presentación del libro, que fue en el Museo de Ciencias Naturales.
¿Qué tal fue la presentación?
Fue bien. Muy bien, la verdad.
¿Estabas
es que
en tu salsa?
Actos,
¿estabas
sí,
en tu
sí,
salsa?
Sí. El prólogo del libro además lo ha hecho el director del museo y pues estuvo muy bien, porque estuvo en la sala llena, así que un placer. Y comentaba en la presentación precisamente ese hecho, ¿no? Que quizás la Sierra Guadarrama, y más después de su declaración como Parque Nacional en el año 2013, eclipsa al resto de espacios y de lugares de la Comunidad de Madrid, cuando en realidad atesoran una biodiversidad realmente valiosa, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues es que está fenomenal pensar que en Madrid hay muchas cosas que ver, no solamente eso. ¿Y qué tuviste en cuenta para decidir las 100 especies que has recogido?
En primer
ahí.
Lugar, intentar ser equitativo entre las especies de fauna, las especies de flora y los lugares, ¿no? Más o menos hay un tercio de cada. Un tercio de especies animales, un tercio de plantas y árboles y un tercio de lugares concretos, entre los que se incluyen, por ejemplo, pues bosques singulares, cascadas, cumbres como las que hemos mencionado y otras muchas zonas como las llanuras de la Alcarria y otros enclaves, a lo mejor asociados a ríos, ¿no? Enclaves de gran interés y a menudo pues desconocidos o que pasan desapercibidos para la gran mayoría de madrileños.
Qué interesante, todo lo que hay en Madrid, todo lo que nos perdemos. Claro, hay que mirar con unos ojos como los de Javier, que lleva haciéndolo así ya muchos años y no le cuesta nada, ¿eh? Ver un pájaro, ver cualquier cosa. No sé yo si se pueden avistar igualmente a los lectores madrileños. Es lo que han hecho en la empresa Nubico. Nos atiende Esther Albiz, que es responsable de comunicación de ella. ¿Qué tal, Esther?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Que te queríamos consultar precisamente en el Día del Libro, ¿cómo está la lectura? ¿Cómo somos los madrileños? Si leemos mucho, si no leemos mucho, ¿qué cosas leemos? ¿Nos puedes contar algo de esto?
Sí, la verdad es que los lectores madrileños representan el 30% de la lectura de Nubico, así que es la principal zona y una de las zonas donde más se lee dentro de todo el país.
¿Y qué cosas leemos los madrileños? ¿Qué nos gusta leer?
Mira, te cuento. En el año 2018 se leyeron 1,3 millones de horas en Madrid en todo el año. Uh-huh. El día que más se leyó fue el 26 de agosto y es muy interesante porque en Madrid, comparado con el resto del país, el mes que más se leyó, aparte del verano, fue en marzo. Uh-huh. Y el resto del país fue en enero. Supongo que es porque coincidió la Semana Santa. Los libros más leídos del año pasado fueron El fuego invisible de Javier Sierra, que fue el premio Planeta de este año, y también Patria, de Fernando Aramburu, que bueno, sí que ha sido un éxito uh-huh. en todo el país.
¿Y hay algún día en el que nos guste más leer a los madrileños de la semana?
Sobre todo se lee el fin de semana. Se entiende que el domingo es el día que más se lee de toda la semana, supongo que porque es el día de descanso para todos.
Bueno, pues gracias por esta pincelada de datos relacionados con la lectura madrileña. Esther Albiz, que es responsable de comunicación de Nubico. Gracias, Esther.
Muy bien, gracias a vosotros.
¿Qué te parece, Javier, el hecho de que los domingos a lo mejor sea el día en el que más leemos? Pues no, es que yo este libro le veo más, en vez de para leerlo tranquilamente en casa, como para llevarlo en la mochila, ¿no?
Pues es lo que te iba a decir. El libro, además de para llevarlo en la mochila, yo creo que se puede definir como que constituye una invitación, además de a leer, a curiosearlo y a ojearlo, a salir al campo, a salir a la naturaleza y a conocer nuestro medio natural, ¿no? Es un poco la idea o el propósito de estas páginas, de este centenar de tesoros que abanderan un poco la biodiversidad madrileña, ¿no?
Y la de mariposas que tenemos también tan bonitas aquí en la comunidad.
Mariposas hay hasta 150 especies distintas en la Comunidad de Madrid de mariposas diurnas, pero es que luego tenemos centenares de mariposas nocturnas, algunas tan llamativas precisamente como la de la portada, la mariposa isabelina, una mariposa uh-huh. que se descubrió en la Sierra de Guadarrama a mediados del siglo XIX y que consideran muchos naturalistas, y yo creo que con razón, la mariposa más bella de Europa, ¿no? Una mariposa, para los oyentes que quizás no nos estén viendo y no conozcan la mariposa isabelina, una mariposa verde con un color muy llamativo, con unos ocelos, unos uh-huh. ojos en las alas, amarillos, naranjas, con tonos rojizos, una mariposa realmente bonita que tenemos aquí en la sierra a 40 minutos de la gran ciudad.
Vamos a hacer una foto luego, Lidia, ¿te parece?
Sí,
y la vamos a subir
estupendo.
A redes, porque es tan bonita, que parece un dibujo. Yo, es que no parece real la fotografía. ¿Y son todas fotos que haces tú?
Las fotos son todas mías. Son fotos que he ido haciendo a lo largo de estos últimos años. Hay fotos que quizás tienen ya más de 10 años, ¿no? Porque es una tarea difícil el conseguir fotografiar a todas estas especies, todos estos lugares, las condiciones a lo mejor que uno requiere, porque sí que he de confesar que he sido exigente a la hora de incluir las fotografías. Y bueno, pues hay lugares a los que he tenido que ir en repetidas ocasiones para conseguir plasmar el paisaje como lo tenía en mente, ¿no?
Pues vamos a acabar con este libro. La última página que vamos a mencionar va a ser la del azafrán amarillo, que creías que aquí en Madrid no había azafrán, pues lo hay. Hay azafrán amarillo en la zona de los cerros de Alcalá de Henares.
Así es, en una zona tan poblada, en una zona con un cinturón industrial tan importante, hay muchos tesoros naturales y entre ellos el azafrán amarillo, que es una de las especies de flora casualmente más escasa en la Comunidad de Madrid. Es una especie que florece en otoño, a diferencia de la mayoría de las flores que salen o que surgen en primavera y algunas en verano. Hay flores que surgen o aparecen en los meses otoñales y una de ellas sería este bonito azafrán amarillo.
Vale, perfecto. Nos quedamos con el color verde, ese color verde que simboliza la primavera en esta guía de los 100 tesoros naturales de la Comunidad de Madrid. Un libro recomendable en el Día Mundial del Libro, que es una buena opción porque hay libros que no necesariamente son hojas y hojas y hojas llenas de letras, sino que son hojas y hojas y hojas llenas de datos y a lo mejor de alguna fotografía estupenda.
No lo podrías haber dicho mejor, Ana. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Javier Gómez Abid, autor de este libro, 100 tesoros naturales de la Comunidad de Madrid, biólogo y naturalista, joven naturalista. Que sigas así, ¿eh?
Muchas gracias, Ana. Seguiremos en ello.
Venga, te regalo un libro, Lidia Garrido.
Vale, venga. Menos mal, ya llegó el día.
Ya llevas el día. A ver cómo vienen las noticias de los servicios informativos de la cadena COPE. Porque eres valiente.